Esto es L de Lengua, un podcast sobre la enseñanza del español y las redes sociales. Bienvenidos, estamos en ldelengua.com. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Esto es L de Lengua, el podcast para profesores de español, y este es el número 66. Para esta ocasión tenemos con nosotros a Eva Casarejos. Hola, Eva.
Hola, ¿qué tal?
Eva nos va a hablar de un tema que queríamos tratar hace tiempo aquí en L de Lengua, que son las inteligencias múltiples. Pero antes de entrar directamente en el tema, pues voy a presentarla. Eva es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y máster de Formación de Profesores de L por la Universidad de Barcelona. Es profesora de español desde 1999 y formadora de profesores desde el año 2003. Ha impartido seminarios y talleres didácticos en diferentes centros dentro de su carrera profesional, tanto en Londres, en el Reino Unido, como en International House Madrid, donde trabaja actualmente. Eva también es tutora de la plataforma e-learning para profesores de español, formacionl.com, y con Sonia Eusebio ha presentado recientemente un taller sobre inteligencias múltiples en el encuentro práctico International House Edinumen de Madrid. Así que, bueno, lógicamente la primera pregunta pues va a ser: ¿por qué elegiste las inteligencias múltiples y qué son exactamente las inteligencias múltiples?
Muy bien, pues bueno, gracias por la introducción. Bueno, pues la verdad es que este tema me lleva rondando la cabeza desde hace bastante tiempo, un poco desde el principio, ¿no?, de mi carrera como profesora de L. Como ya has comentado, en Inglaterra, en IH Londres, y allí tuve, bueno, la oportunidad de ir a varios seminarios impartidos por Mario Rimbolucri. Y bueno, pues él trata mucho ese tema de las inteligencias múltiples. Y gracias a esos seminarios prácticos que dio en International House Londres, pues empecé como a interesarme mucho por el tema. Y bueno, pues ahí fue quedando la cosa, un poco como que yo intentaba ponerlo en práctica en mi práctica docente, ¿no?, como profesora de L. Y luego ya una vez que me metí en el máster, pues decidí, ¿por qué no formarme un poco más a nivel teórico sobre este tema? Y enfoqué mi memoria a esto, ¿no?, a las inteligencias múltiples. Concretamente un poco la implicación que tiene en los materiales de texto que llevamos al aula. Y bueno, pues a raíz de ahí también he dado algún seminario en International House, como bien has comentado, junto con mi compañera Sonia Eusebio, que montamos nosotras las dos juntas un taller formativo hace un par de semanas en el encuentro que hubo aquí en Madrid de profesores de L con International House Madrid y la editorial Edinumen. Y bueno, pues bastante bien, nos fue bastante bien y ahora estamos también eso, desarrollando un poco un módulo para formacionl.com también con este tema. O sea, que estamos ahí muy metidas.
Muy bien, pues entonces eso. Lo que nuestros oyentes querrán tener más claro exactamente a qué llamamos inteligencias múltiples, cómo se llegó a este concepto y cómo se ha puesto, no vamos a decir de moda, pero sí que ha entrado dentro de una corriente muy muy conocida y creo que puesta en práctica con bastante éxito en muchos casos.
Sí, la verdad es que sí que es verdad que está, yo creo que está de moda ahora, porque más que nada a cualquier encuentro que vas hay algún seminario, una conferencia, un taller práctico relacionado con ese tema, o sea que algo de moda tiene que estar. Y bueno, yo creo que para explicar un poco lo que son las inteligencias múltiples habría que entender primero el porqué y cómo surgió, ¿no?, esa teoría. Entonces, bueno, así a grandes rasgos, comentar un poco, bueno, que esa teoría se inició un poco como rechazo al concepto de inteligencia clásico, ¿no? Que había hasta el momento, en el siglo pasado, este tema de los test psicométricos, que, bueno, seguro que todo el mundo recuerda estos test que había en el colegio, que te sacaban un cociente intelectual, y ese número pues determinaba si eras inteligente o no tanto, o estabas en la media, o cómo iba la cosa, ¿no? Obviamente, imagina pues la etiqueta que nos ponía ese cociente intelectual, que ya nos encasillaba en un baremo y, bueno, con las consecuencias psicológicas y sociales que ello puede acarrear, ¿no? Entonces, un poco la teoría de Howard Gardner de las inteligencias múltiples surge un poco para eso, para rechazar ese concepto y esa forma de medir la inteligencia, como muy generalizada, ¿no? Como muy igual para todos. Y, bueno, de hecho, no fue la única teoría que surgió en el siglo pasado, o sea, digamos que en los últimos 50 años, por así decirlo, como rechazo a los test psicométricos. Hubo otras, ¿no? A ver si se, por ejemplo, recuerdo Daniel Goleman, mejor te suena del libro de inteligencia emocional, ¿no? Que hablaba ya de otro concepto de inteligencia diferente, o la teoría triárquica de la inteligencia humana de Sternberg. Bueno, hay varias, ¿no? Y un poco la idea es eso, la idea es rechazar la inteligencia como algo único, ¿no? Como un concepto único, más en favor de ver la inteligencia a través del procesamiento de la información y el contexto cultural, ¿no? Y, o sea, una idea más pluralista de la inteligencia, por así decirlo. Entonces, bueno, centrándonos un poco en la teoría de Gardner, que, bueno, pues por ahí, por los años, a principios de los años 80, propuso pues una variedad de inteligencias. En vez de hablar de una sola, como hasta el momento era lo clásico, pues él proponía una variedad. Entonces, que una variedad de inteligencias que actuaban de forma independiente y pensando que la inteligencia era algo abstracto que no se podía ni ver ni contar, ¿no? Entonces, no era algo que se pudiera ver y contar como pensaban antes, sino que se trataba de potenciales que se podían activar o no en función de diferentes situaciones. Un poco como ponerlo, por ejemplo, para hacerlo un poco más tangible, es como que todas las personas, por ejemplo, evolucionamos para ser capaces de realizar cosas, ¿no? O sea, todo el mundo pues llega a un momento en el que aprende pues a hacer cálculos matemáticos, más básicos o menos básicos, por ejemplo, sumar, restar, a comunicarnos con otros a nivel usando el lenguaje, por ejemplo, a orientarnos en lugares, a socializar, algunos con un mayor grado, otros con menor grado de dominio, o sea, unos lo hacemos mejor, otros lo hacemos peor, y bueno, y entonces el resultado es que cada uno pues consigue un nivel de competencia, y eso es un poco una mezcla, por un lado, de capacidades innatas, que hasta el momento era lo que siempre se ha pensado, que la inteligencia era algo innato, ¿no? Que se heredaba, por así decirlo, pero él piensa que es un resultado de capacidades innatas, de oportunidades que nos ofrece el entorno, la cultura, por así decirlo, de la práctica a la que se somete la persona en estas capacidades y también de la motivación que uno tiene, ¿no? Es un poco ese cóctel de todas esas cosas. Entonces, por ello, surgen las diferencias individuales, ¿vale? Y eso yo creo que es la clave de la teoría de Gardner, es un poco esa existencia de diferencias individuales.
A mí lo que me llama la atención cuando las presenta normalmente Gardner es cómo insiste en que eligió casi de una manera provocadora usar la palabra inteligencia, cuando podría haber usado, pues como tú has dicho, competencias o habilidades, talentos o potencialidades, pero no, eligió consciente y provocadoramente usar la palabra inteligencia.
Sí, eso es verdad, es verdad. Además, es una de las críticas que se le hace a su teoría, ¿no? Que por qué llamarlo inteligencias cuando siempre hemos hablado de talentos, ¿no? O habilidades o capacidades de la persona, que inteligencia es como una. Pero él lo hizo apuesta un poco precisamente por eso, ¿no? Como decir, es que no son una subcategoría, o sea, no están como por debajo de la inteligencia, es que son todas iguales y tienen todas el mismo peso. Y ahí es por donde se le ha atacado un montón. Pero yo creo que lo hice un poco aposta para eso, para decir que la inteligencia no es una y luego hay habilidades, sino que todas son inteligencias y todas están en el mismo nivel, por así decirlo. Entonces, bueno, pues como todas están al mismo nivel, pues no se puede dar más prioridad a una que otra. Con los test psicométricos, por ejemplo, pues si te acuerdas de ese tipo de test, se medía mucho la capacidad matemática, la capacidad lingüística y a lo mejor un poco espacial, pero ya está. O sea, era eso. Entonces, o eras muy bueno en eso, entonces sacabas un cociente intelectual muy alto, o no se te da bien aquello, entonces era un cociente intelectual muy bajo y por lo tanto, pues el estigma que eso ya tenía, ¿no? La repercusión para el resto de tu vida, por así decirlo. Y bueno, él realmente, al principio, cuando formuló su teoría en los años 80, pues determinó siete inteligencias, que bueno, son la inteligencia lógico-matemática, la lingüística, la musical, la corporal, espacial, interpersonal, intrapersonal. Esas fueron las siete primeras. Y luego una reformulación que hizo posteriormente añadió la naturalística y la existencial. ¿Quieres que te cuente un poco de cada una de estas?
Sí, si puedes hacer un panorama rápido, un poco de cómo se diferencian una de otras, es interesante, claro.
Vale, pues bueno, así a grandes rasgos, por ejemplo, las personas que tienen una inteligencia lógico-matemática desarrollada o bastante desarrollada, pues son personas que tienen capacidad para utilizar los números rápidamente, para hacer operaciones matemáticas de forma eficaz, ¿no? Entonces, incluye la capacidad para analizar problemas a través de la lógica, entender patrones abstractos. En fin, un poco el tema es de investigaciones científicas, ¿no? Todo ese tipo de personas, ¿no? Nosotros cuando presentamos el taller siempre ponemos como una persona, como un famoso, que sería un poco como una representación de una persona que tiene una desarrollada esta inteligencia muy prominentemente y, por ejemplo, pues Einstein podría ser un típico, ¿no? Un típico personaje que destaca en esta inteligencia. Luego la lingüística, pues es más la sensibilidad que tiene la persona para utilizar el lenguaje hablado y escrito de forma productiva y para entender los idiomas, para emplear el lenguaje para lograr objetivos. Entonces, la capacidad de manejar la sintaxis, la semántica, la fonología, las dimensiones pragmáticas del lenguaje, ¿no? Entonces, realmente, aquellas personas que tienen esta inteligencia muy desarrollada son personas a las que se les da bien los idiomas. Entonces, a lo mejor ya si pensamos en estudiantes que podamos tener como profesores de L, pues ya nos imaginamos el típico estudiante que bueno, se le da bien la lengua en sí. Pero luego está también la inteligencia musical, la capacidad de percibir, de apreciar, interpretar, pautas musicales, ¿no? Es gente que tiene mucha sensibilidad al ritmo, al tono, a la melodía. Luego está la inteligencia corporal, sinestésica, perdón, que sería un poco aquellas personas que tienen una capacidad para emplear partes del cuerpo para expresarse, ¿no? Expresar ideas y emociones. Entonces, para resolver problemas a través del uso de corporal. Y pues son personas que hacen actividades que requieren fuerza o rapidez, flexibilidad, coordinación, equilibrio, óculo manual, etcétera, con gran precisión. La inteligencia interpersonal es otra de las que propuso en principio y esta es una capacidad para entender a los demás, por así decirlo, ¿no? Las intenciones, las motivaciones y los deseos ajenos. Estas personas que miran a la cara a los demás y saben cómo se sienten, son muy empáticos, ¿no? Y bueno, pues leen los gestos de los demás, etcétera. Luego está la inteligencia intrapersonal, que sería la capacidad de comprenderse a uno mismo. Entonces, es un poco esas personas que son más introspectivas, que son capaces de entender sus deseos, sus miedos, sus capacidades, sus limitaciones. Entonces, son aquellas personas que saben muy bien sus puntos débiles, sus puntos fuertes, y por ello, pues se pueden plantear metas, se pueden evaluar su desarrollo y tienen pues una gran capacidad de autodisciplina, de autocomprensión y de autoestima, que luego también está la espacial, que es otra inteligencia que es más para aquellos, digamos que son personas con una capacidad para percibir el mundo de una forma visoespacial. Entonces, pues se ubican muy bien en espacios grandes o pequeños, son capaces de presentar sus ideas de forma visual, de crear imágenes mentales, percibir detalles visuales. Entonces, bueno, pues todo el tema de dibujo está relacionado con esta inteligencia, ¿no? Gente tiene capacidad para el dibujo, por ejemplo, y sensibilidad al color, a las líneas, a las formas, al espacio, etcétera. Y luego las otras dos inteligencias que presentó posteriormente son la naturalística y la existencial. Bueno, la naturalística es una capacidad para observar los modelos de la naturaleza y comprender las características del mundo natural. Entonces, se desarrollan, son personas a las que les gusta mucho el contacto con la naturaleza, saben reconocer y clasificar especies o se sienten muy unidas al entorno. Y también, pues a lo mejor, desarrollan una sensibilidad hacia los problemas medioambientales, un poco por esta, este punto naturalístico. La inteligencia existencial es otra de las inteligencias que formuló y es la capacidad que tenemos para interesarnos por las cuestiones trascendentales, por así decirlo, ¿no? Esta inteligencia es la que yo personalmente no le veo mucha conexión con nuestro ámbito de educativo. Entonces, quizás, pues a lo mejor incluso, vamos, yo y realmente luego cuando lees artículos relacionados con lo que es en sí esa teoría y la educación, pues no la tienen en cuenta, ¿no? Pero bueno, eso sería un poco el resumen a grandes rasgos, obviamente, de lo que son las inteligencias que propone Howard Gardner.
Bueno, pues ahora que sabemos cómo se definen, pues nos vamos a llevar un poco a nuestro terreno, ¿no? Porque lo que más le interesa a los oyentes de L de Lengua es, pues, de qué manera se aplica esta teoría a la adquisición de una segunda lengua, ¿no?
Pues sí, bueno, realmente es que lo que no cabe duda es que la teoría de Gardner pues tiene muchas aplicaciones en la práctica educativa y por ende pues en la enseñanza de segundas lenguas, que es lo que nos ocupa a nosotros. Pero es que además, curiosamente, esa teoría que surgió en el mundo de la psicología, realmente, porque Howard Gardner es un psicólogo y con el objetivo de explicar el concepto de inteligencia, pues realmente no tuvo mucha acogida entre los psicólogos, más bien la rechazaban, ¿no? Porque era algo un poco revolucionario. Y en cambio, y muy a su sorpresa, tuvo una gran acogida en el mundo de la educación, o sea, por docentes. Y yo creo que es por ahí por donde ha crecido mucho más esta teoría, más que por en el ámbito de la psicología. Vamos, esa es mi opinión, ¿no? Que a lo mejor no estoy del todo opuesta, pero bueno. Y bueno, la idea es que sí, que quizá por esa visión pluralista del concepto de inteligencia, que defiende que la idea de que hay muchas maneras de aprender y al menos tantas como inteligencias humanas existen. Entonces, por ello, hay muchas formas de enseñar. Entonces, yo creo que por ahí sí que esa teoría puede aportar mucho a lo que es la educación. De hecho, Gardner, por ejemplo, habla del concepto de educación configurada individualmente y es un poco la creación de un programa variado en el que, bueno, pues se trata a las personas de forma individual, ¿no? Yo creo que el problema de adaptar la teoría de las inteligencias múltiples en el campo de la educación es un poco porque choca un poco con lo que son las ideas de la enseñanza tradicional, que a todos los alumnos se les trata de la misma forma y se les evalúa de la misma forma. Pero claro, si tenemos en cuenta las diferencias individuales como propone Gardner, pues no los podemos evaluar a todos de la misma forma ni podemos enseñar a todo el mundo de la misma forma. Entonces, es un cambio bastante drástico, ¿no? En la enseñanza. Y bueno, pues a mí sí que, vamos, lo que me gusta un poco de esta teoría, ya enfocándola a nuestro, al campo de la enseñanza en general y al nuestro, es que él, por ejemplo, hace una analogía entre lo que es la enseñanza y esta teoría, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, imaginar una habitación con diferentes puertas a través de las cuales podemos acceder a la misma. Entonces, cada estudiante va a elegir la puerta que considere pues, más fácil, más obvia, más, sobre todo, bueno, más atractiva, ¿no? Para él. Si nosotros solamente presentamos una puerta, pues habrá estudiantes que la encuentren fácil y por ello accedan a lo que es el conocimiento, al aprendizaje de una forma fácil y amena. Pero habrá otros que no, ¿no? Entonces, si presentamos como varias puertas de entrada y que cada alumno elija la puerta que considera más fácil, ¿no? O más apropiada para él. Entonces, me gusta esta analogía porque realmente es un poco la idea de eso, de enseñar de diferentes formas a nuestros estudiantes. Y, no sé, por ejemplo, a nivel nuestro, pues nosotros podemos enseñar a nuestros estudiantes de una forma, pues a través, por ejemplo, de actividades que de deducción, por ejemplo, ¿no? Para enseñar una regla nueva de lingüística, pues gente que es muy lógica, pues obviamente se va a sentir muy cómodo con esa forma, ¿no? Pero a lo mejor hay estudiantes que, bueno, pues aprenden más a través de relatos o narraciones. son gente a lo mejor más lingüística, o por ejemplo, hay otros estudiantes que aprenden más, se inspiran más, por ejemplo, con cuestiones artísticas, o con dibujos, con diagramas, a lo mejor es gente mucho más espacial, ¿no? Visual espacial, o otras personas se sienten más cómodos trabajando en grupo, en el que adoptan diferentes roles y se ayudan unos a otros de forma cooperativa, pues a lo mejor es gente más interpersonal. En fin, un poco que podemos hacer de diferentes, presentar en nuestros contenidos de diferentes formas para adaptarnos a los diferentes tipos de estudiantes, ¿no? Teniendo en cuenta sus diferencias. Esa es un poco la idea.
Y como profesora de español, en tu día a día, en tu trabajo diario, ¿tienes más en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples como una estructura general o como un contexto práctico? O quizá como ambos, ¿no?
Sí, más bien. Mira, yo creo que podemos considerar la teoría de las inteligencias múltiples como un marco de referencia para profesores, un poco con el fin de ayudarnos a tomar conciencia de la gran diversidad de estilos de aprendizaje, ¿no? Y la necesidad de tratar a cada uno de nuestros estudiantes de una forma individualizada. En este sentido, yo creo que la teoría nos puede, esa teoría lo que realmente yo creo que nos puede convertir, se puede convertir realmente en una herramienta para el profesor. Entonces, dentro de ese marco teórico, yo creo que sí que es una herramienta. Un poco para ayudarnos a organizar la forma de enseñar a nuestros estudiantes, ¿no? Si nosotros consideramos a nuestros estudiantes como personas independientes, individuales, diferentes unos de otros, lo tenemos en cuenta sus características personales. Vamos a tratarles de diferente forma, vamos a enseñarles de diferente manera y de esa forma vamos a hacer que su aprendizaje sea más significativo, ¿no? Un poco más fácil, más significativo, incide también en la motivación y todo esto. Entonces, yo creo que sí que es nuestra responsabilidad como profesores llevar al aula actividades que potencien el uso de todas las inteligencias de una forma equilibrada. Y así pues poder favorecer un poco a todos nuestros alumnos. Entonces, quizá por ahí yo creo que esa teoría sí que nos puede ayudar.
Bien. Pues con lo que estás comentando, pues algo que nos llama la atención es que está muy en relación con otros campos de investigación dentro de la adquisición de segundas lenguas. Estoy pensando, por lo que has dicho, en estilos de aprendizaje, en motivación y en general con la afectividad en el aula, ¿no?
Sí. Yo creo que es evidente, ¿no? La conexión que hay entre las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje, por ejemplo. De hecho, la línea es bastante estrecha, es decir, a veces no se sabe muy bien dónde se acaba uno y empieza otro, incluso hay gente que a lo mejor dice que es lo mismo. Bueno, Gardner realmente explica la diferencia un poco como que el estilo de aprendizaje de una persona es la manera en la que se decide cómo emplear las inteligencias, por así decirlo, ¿no? Pero está relacionado. Está claro que tenemos que tener en cuenta los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes para ver un poco también sus inteligencias y cómo poder favorecerles el aprendizaje. Pero vamos, también como dices, por ejemplo, en el tema de la motivación, por ejemplo, pues yo creo que es bastante obvio la relación. Es decir, si nosotros consideramos a nuestros estudiantes como personas individuales, ¿no? Y diferentes, un poco la idea sería conocerlos bien, ¿vale? Que es un poco también, eso lo propone Gardner, ¿no? Un poco conocer bien a nuestros estudiantes, su personalidad, sus intereses, el por qué está estudiando la lengua, cuáles son sus metas, sus objetivos, sus puntos débiles, sus puntos fuertes. Si conocemos bien al estudiante, sabemos cuáles son sus estilos de aprendizaje, cómo le gusta aprender, sus creencias, etcétera, pues podremos presentarle nuestra lengua teniendo en cuenta todos estos factores, ¿no? Y obviamente eso va a incidir en su motivación, es decir, va a estar mucho más motivado porque es mucho más personalizado. Eso es un poco la idea. Entonces, yo creo que sí, que tiene mucha relación. Y también, por ejemplo, algo que también le veo mucha conexión entre esta teoría y un aspecto muy importante en nuestro ámbito es la evaluación, ¿no? Porque por el caso, por ejemplo, dijo que diseñar una batería de pruebas para medir las inteligencias múltiples no es coherente, es decir, no se puede, ¿no? No podemos hacer un test para saber qué inteligencia tienes tú más desarrollada o menos desarrollada, que a lo mejor es un poco, pues es la pena porque sería ideal, ¿no? Tener esa batería, pero es que realmente justamente es lo contrario a lo de los test psicométricos. Entonces yo creo que las técnicas deberían ir más enfocadas a la observación, ¿no? Y es un poco, eso sí que lo plantea Howard Gardner, y por ahí pues un poco la idea de observando a nuestros estudiantes en situaciones en las que tienen que realizar actividades, cómo se desenvuelven, podemos ver un poco qué tipo de inteligencias están utilizando, qué inteligencias se utilizan, qué estilos de aprendizaje tienen y cuáles están más desarrolladas, porque obviamente tú vas a solucionar problemas de la forma que a ti te resulta más fácil y más cómoda. Entonces, ahí se están viendo las inteligencias que estás poniendo en práctica. Y entonces, a través de la observación es como podemos determinar cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo podemos enseñarles mejor. Y, por ejemplo, también propone, que es algo interesante, que aparte de la técnica de la observación, pues también la documentación del desempeño del alumno, por ejemplo, a través de sus productos que realicen en el aula, las tareas, las actividades, o diarios, grabaciones, entrevistas, etcétera. Y el compendio de todo eso, pues nos puede analizar todo eso, es lo que nos puede ayudar a determinar sus inteligencias. Y esto a mí me recuerda mucho al tema del portafolio, que al final llega a ser eso, ¿no? O sea, que es que está muy relacionado. Por eso también me interesó bastante la forma de evaluar.
Escuchando todos estos comentarios, se me viene a la cabeza que bueno, todo el tiempo estamos hablando de los alumnos, pero me imagino que también es importante tener en cuenta las inteligencias múltiples desde el otro punto de vista, del profesorado, ¿no?
Sí. La verdad es que eso es una de las cosas, el riesgo, sinceramente, que yo creo que tiene esa teoría un poco, es que nosotros ya de por sí, bueno, los profesores también aprendemos, ¿no? Entonces, también somos estudiantes, por así decirlo. Entonces, también tenemos nuestras inteligencias más o menos desarrolladas. Y la idea es que a lo mejor, por ejemplo, un profesor puede ser muy lógico matemático, el de por sí, ¿no? Tiene una inteligencia lógico-matemática un poco más desarrollada o así. Entonces, para él, pues es obvio que la forma de aprender más fácil y más rápida es a través de deducciones. Entonces, bueno, pues de hacer hipótesis y buscar los patrones, etcétera, ¿no? Probablemente ese profesor, debido a eso y con toda su buena intención, lo que va a hacer es abusar en el aula, o sea, llevar al aula actividades deductivas, actividades de lógicas. Porque él considera que es la mejor forma de aprender y la forma más rápida. Pero bueno, ahí está el problema, ¿no? El que podemos caer. Es decir, que porque a nosotros nos funciona pensar que esa es la única forma o la mejor forma para aprender. Entonces, no utilizar otras formas, no abrir otras puertas, por así decirlo, haciendo la analogía que hacía Gardner, y privar a nuestros estudiantes de otras formas de aprendizaje que a lo mejor ellos, pues obviamente las tienen más desarrolladas. Entonces, ahí es por eso que creo que el profesor tiene que hacer conciencia un poco personal primero de qué inteligencias tengo yo más desarrolladas, qué formas de aprender utilizo yo normalmente y pensar que no esas son las que van a utilizar mis estudiantes o no siempre. Entonces, si solo las que llevo al aula, actividades que yo creo que son las más apropiadas, beneficio a los estudiantes que sean como yo, pero perjudico a los estudiantes que no son como yo, ¿no? Y bueno, está claro, si yo no soy musical, no voy a utilizar actividades de música en el aula o voy a utilizar muy poquitas. Si no soy muy corporal, no voy a hacer actividades en las que requieran el empleo del cuerpo, porque a lo mejor yo no me siento cómoda con ellas. Y a lo mejor tengo estudiantes en clase que pueden ser muy musicales, muy corporales, les estoy privando, ¿no? De aprender de esa forma que para ellos es mucho más natural, es mucho más fácil o más amena. Y ahí es donde un poco, primero hay que hacer conciencia, eso sí.
Muy bien. Pues ya bajando un poco al nivel más práctico, ¿podrías darnos ejemplos de actividades de clase de español, lógicamente, en las que se tiene en cuenta este marco de trabajo?
Sí, la verdad es que, bueno, como comentamos al principio, en el encuentro práctico que hubo hace un par de semanas aquí en Madrid, pues Sonia, Eusebio y yo montamos este taller formativo, que un poco la idea era que fuera eminentemente práctico y un poco, pues eso, ver cómo podíamos nosotros, como profesores de L, llevar a la práctica esa teoría, ¿no? Un poco, cómo podemos sacarle partido práctico a esta teoría en el día a día de nuestras actividades. Y con ese objetivo, pues propusimos una batería de actividades que algunas estaban basadas en bueno, actividades que hemos sacado de otros materiales o nuestras propias. Y también, sobre todo, muy importante, es también sacadas de los manuales de texto que utilizamos ya directamente en el aula. Es decir, prácticamente yo creo que el 80 o el 90% de los profesores utilizan libros de texto en el aula, de unas u otras editoriales, da igual, pero es lo más práctico, es lo que normalmente hacemos. Y a veces, pues claro, si analizamos esas actividades, muchas de ellas ya realmente están integrando de una forma consciente o inconsciente, no lo sé, depende de los libros, pero las están integrando las inteligencias múltiples. Entonces, yo creo que si nosotros tenemos en cuenta la teoría y cuando vamos a utilizar las actividades en el aula de cualquier manual de texto, podemos analizar hasta qué punto estamos activando diferentes inteligencias. Si hay actividades que ya están perfectamente ya hechas de por sí, como he dicho antes, de forma mejor consciente o no, ya activan un montón de inteligencias y funcionan en el aula. Otras a lo mejor no tanto, pero a lo mejor nosotros podríamos adaptarlas para que así fuera, que eso fue un poco el objetivo de mi memoria, por ejemplo, o modificarlas, o ampliarlas, o en fin, hacer algo con ellas. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Para que sea práctico, esa teoría yo creo que es, por un lado, saber cómo modificar las actividades con las que ya trabajamos nosotros. Entonces, por un lado, habría que analizarlas y, por otro lado, pues, si es necesario, adaptarlas. Y, por otro lado, pues, bueno, dar más actividades, más ideas. Entonces, bueno, hay libros para ello. Pero, bueno, viendo ejemplos prácticos, como me has pedido, mira, pues, por ejemplo, te voy a contar alguna que nosotros hicimos en la demostración, ¿no? En el aula. Por ejemplo, esta era una que les pedíamos a los estudiantes que cerrasen los ojos, ¿vale? Les pusimos así música un poco zen, así música suavecita, y les pedíamos que pensaran en un paisaje natural, ¿vale? En un paisaje natural que les hubiera impactado en su vida, bien porque habían estado allí en algunas vacaciones o algo, o lo habían visto en la tele y les había impactado, en fin, no tenían por qué haber estado físicamente ahí, pero es algo que, de esto que dices, ah, me acuerdo de haber estado allí o me gustaría estar en ese sitio. Entonces, bueno, les pedíamos que cerrasen los ojos un poco para que se imaginasen estando allí. Entonces, les pedíamos que fuera un lugar que les transmitiese buenas sensaciones, buenas vibraciones, y que intentáramos revivirlo al máximo, con el máximo de los detalles. Entonces, por ejemplo, les hacíamos preguntas, mientras que estaban con los ojos cerrados, escuchando la música, les hacíamos preguntas como, ¿qué ves? ¿Qué temperatura hace? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Puedes escuchar algo en este lugar? ¿Hueles algo especial? ¿Puedes ver algún animal, alguna planta que te llame la atención en este lugar? ¿Estás solo? ¿Estás con alguien? ¿Cómo te sientes estando en este lugar? Todo esto, hacíamos las preguntas despacio, dejando tiempo un poco para que cada persona individualmente asimilara todo aquello y empezara a imaginárselo, ¿no? Y después de unos minutos, pues les pedíamos a los estudiantes que abriesen los ojos y que tomasen notas de lo que acababan de vivenciar mentalmente. Entonces les dábamos un tiempo para tomar notas, que podían ser en plan boceto, ¿vale? Como, por ejemplo, hacer un esquema con las ideas, con palabras, o hacer un boceto dibujo, en fin, lo que quisieran. O sea, no tenía por qué, era bastante libre, les dábamos las opciones. Y finalmente, cuando ya lo tenían más o menos hecho, pues que lo compartiesen en pequeños grupos. Entonces intercambiaban no, bueno, sus ideas verbalmente. Si analizamos esta actividad, pues que podría ser a partir de un nivel A2, por ejemplo, ¿no? Dependiendo, podríamos hacerlo más o menos complejo, dependiendo del nivel. Pero si analizamos esta actividad, primero, como objetivos de profesor, pues teníamos un repaso de léxico, ¿vale? De descripciones del presente para la narración, por ejemplo, ¿no? Para describir lugares. Y luego, si analizamos las inteligencias múltiples que podemos estar activando con esta actividad, pues veríamos que tenemos, por un lado, una inteligencia espacial, ¿vale? Por el tema de que los estudiantes están visualizando algo, entonces están visualizando un lugar. Y con el máximo de detalles, las preguntas que hacíamos iban encaminadas a esto. Por otro lado, podría ser también naturalística, por el hecho de que como es un lugar natural, les preguntamos si ven animales, ven plantas, todo esto, pues si hay gente con una capacidad naturalística, va a darle mucho peso a esto. Por otro lado, habría un desarrollo de la inteligencia lingüística, porque lo pueden poner por escrito si quieren y luego lo tienen que intercambiar de forma oral. Entonces estamos utilizando el lenguaje. También habría un desarrollo de la inteligencia intrapersonal, por todo el proceso que están haciendo introspectivo al principio, ¿vale? Ellos eligen el lugar que ellos quieren, con el que se sienten cómodos, que están a gusto, están pensando en sus sentimientos, en lo que les llama la atención, todo eso es muy intrapersonal. Y por otro lado, interpersonal, por el intercambio comunicativo que realizan al final. Entonces, cuando lo ponen en común con los compañeros, pues ven coincidencias, cómo se siente cada persona en función de lo que ha vivenciado, ¿no? Mentalmente. Y ahí podemos hay un intercambio comunicativo, luego es interpersonal. Entonces, se mezclan en esta actividad como cinco diferentes inteligencias, por así decirlo.
Muy bien, bueno,
Seguro que.
está todo muy bien pensado, ¿eh?
Bueno, la idea es que a lo mejor esta actividad la hacemos ya en el aula. O sea que yo creo que no hay que inventarse nada. Lo único es tomar conciencia de qué estamos haciendo y a lo mejor hay actividades que hacemos parecidas a esta, pero que a lo mejor, pues bueno, adaptándolas un poco podemos como tener en cuenta muchas más inteligencias. Entonces, va a motivar esta actividad a muchos más estudiantes cuantas más inteligencias estemos trabajando, por así decirlo, ¿no?
Sí, claro, lo que se puede ver es que aplicando este tipo de enfoque, digamos, estás enriqueciendo totalmente las actividades y el aula, ¿no?
Eso es, exacto, eso es. Yo creo que sí, yo creo que llegamos a más estudiantes. Y un poco la idea es esa, que a veces simplemente es actividades que ya hacemos, analizar hasta qué punto estamos activando o no las diferentes inteligencias. Y si no las estamos activando, se podrían modificar para que así fuera. Muchas veces es muy fácil, simplemente es añadir algo. Y ya está, o sea que no son actividades que vienen de otro planeta realmente. Yo creo que es lo que hacemos el día a día, bien analizado y saber cómo adaptarlas con este objetivo. Entonces, y por ejemplo, esta pues es una que no está sacada de ningún libro, pero luego realmente hicimos otras que ya era con actividades de libros que las utilizamos, que realmente analizándolas vemos que sí, que activan un número importante de inteligencias múltiples. Entonces es muy, muy interesante. Cuando uno ya piensa desde este prisma, te puedes dar cuenta cómo podemos mejorarlas. Y bueno, esta es un poco la idea, ¿no? De cómo podemos aprovecharnos de esta teoría para enriquecer nuestra enseñanza la enseñanza y el aprendizaje del L.
Estupendo, pues creo que nos ha quedado muchísimo más claro ahora, ¿eh?
Sí, bueno, un poco la idea. De hecho, el módulo que estamos preparando Sonia y yo para formaciónl.com sobre este tema, queremos que sea un poco en esta línea, ¿vale? Eminentemente práctico, como sello de la casa, o sea, que como hacemos en International Hub las cosas, ¿no? Todo de la teoría enfocado directamente a la práctica. Y un poco la idea es eso, de saber cómo diseñar y modificar actividades para que puedan mejorar la calidad de enseñanza y sobre todo el rendimiento de los estudiantes. Yo creo que incide mucho en la motivación. Entonces, si tocamos todas las inteligencias, yo creo que estamos motivando a nuestros estudiantes y la motivación es fundamental para un mejor aprendizaje, ¿no? Más significativo. Entonces, personalmente yo sí que creo que nos puede ayudar mucho.
Pues un poco ya para cerrar la charla, estoy seguro de que los oyentes te agradecerán pues, si le puedes hacer algunas recomendaciones de fuentes, digamos, de bibliografía, de sitios web o de algún tipo de contenidos donde pueden informarse y profundizar más en el tema.
Sí, bueno, hay mucho, hay mucho y está saliendo cada vez más. Realmente, para hacerse un marco teórico, por ejemplo, pues hombre, está claro que ir a Gardner directamente, ir al padre de la teoría con las inteligencias múltiples, bien el original del 99 o bien el otro de la reformulada, la inteligencia reformulada del 2001, ahí un poco te queda el marco teórico muy claro. También a nivel más práctico, por ejemplo, si ya estamos buscando pues eso, actividades más prácticas o más a lo mejor centradas en nuestro mundo, de la enseñanza de lenguas extranjeras. Yo personalmente recomiendo Mario Rainbolucri, ¿vale? Por ejemplo, lo que pasa es que está en inglés, como Humanizing Your Course Book. Ese a mí me impactó, ¿no? Es el primero que leí porque es muy práctico, son todo actividades para el aula. Y recientemente Fonseca Mora, Mari Carmen Fonseca Mora, creo que sí que tiene también un libro junto con Reinvolucre, que es un poco lo que han hecho, es una traducción al español más enfocado al ELE, sobre el libro anterior que he comentado. Y también puede ser muy interesante porque ya es como más adaptado al ELE, no ya solamente segundas lenguas. Y bueno, hay muchos enlaces en internet de Fonseca Mora, por ejemplo, Múltiples formas de enseñar español, que está disponible en Didactired, por ejemplo, que puede ser interesante, o las inteligencias múltiples en la enseñanza del español, los estilos cognitivos del aprendizaje, creo que también pueden ser interesantes a nivel más de lo nuestro del ELE. Entonces, bueno, hay mucho, hay cositas y yo creo que es un tema que nos puede enriquecer mucho.
Muy bien, pues pondremos todas estas recomendaciones en los enlaces que siempre adjuntamos a cada uno de los programas, y también tenemos que recordar que Mario Rinvolucri pasó ya por L de Lengua pues hace unos años. Vamos a recuperar su charla también en los enlaces.
Pues será interesantísima porque, vamos, yo cualquier cosa que diga seguro que lo ha dejado mucho más claro. Y la verdad que es un hombre que se ha dedicado mucho a esto y a mí personalmente sí, también le he visto varias veces, estuvo también en encuentros prácticos aquí en España y la verdad que sí, nunca te deja indiferente porque hace actividades como, pues eso, muy de inteligencias múltiples que creo que nos pueden ayudar un montón.
Sí, yo recuerdo haberlo visto hace unos años en Barcelona y la verdad que puso a todo el auditorio en pie, ¿eh?
Sí, es increíble, es increíble. Es un gran comunicador y yo creo que, bueno, embajador de las inteligencias múltiples, mejor que él, no creo que lo vayamos a encontrar.
Muy bien, pues muchas gracias, Eva. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche. Y bueno, que digamos simplemente, pues eso, recordar a los oyentes que el tema de las inteligencias múltiples, pues es muy interesante para llevar al aula, para darle una vuelta más a nuestra actividad docente diaria. Y invitamos a todo el mundo a que eche un vistazo a las propuestas que nos ha dejado Eva.
Pues muchas gracias, Francisco.
Hasta luego, chao.
Hasta pronto.
Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en ldlengua.com.